Buenas tardes, muy bienvenidos a Aire de Cerveza. Mi nombre es Diego Bondarzuk y soy uno más de los tantos productores cerveceros que hay aquí en la comarca andina. La idea de este programa es descubrir y sumergirnos en el mundo de la cerveza artesanal. Contaremos con secciones de historia, hábitos y costumbres, conceptos propios a la elaboración, actualidad y sus protagonistas, acompañado de los mejores intérpretes del rock y el blues de todas las épocas. Estimados y estimadas, sean bienvenidos a una nueva edición de Aire de Cerveza desde aquí, desde la comarca andina, en LRA 57, Radio Nacional El Bolsón, la radio pública, en AM 1160, FM Nacional 92.3 y Radio Municipal de El Bolsón 87.9. Y para todo el mundo, a través de la aplicación de la app de Radio Nacional y desde la página web de Radio Nacional. Como siempre, el agradecimiento especial aquí a Radio Nacional El Bolsón, que nos permite charlar, nos permite este espacio para hablar de esto que tanto nos gusta, que es el maravilloso mundo de la cerveza artesanal. En los controles y en la edición, el señor Alejandro Gabrielli, programa declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de El Bolsón. Redes sociales para que podamos comunicarnos e interactuar, allí tienen nuestro facebook.com/airedecerveza, allí también está nuestro Instagram y nuestra dirección de correo electrónico es airedecerveza@gmail.com. Arrancamos el programa con un temazo de Larry Basilio, en este caso el tema llamado Man in the Mirror, sí, famosísimo tema de Michael Jackson, en este caso con músicos de prestigio como Sidan Garrett, Greg Philip Ganes y Vinnie Colaiuta y Nathan East. Que lo disfruten.
Change, starting with the país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Así, nuestro invitado, un invitado de lujo hoy en el piso, el señor Martín Conde de Cerveza Calpa, cerveza de Lago Puelo. Bien, estimados y estimadas, y como nos tiene acostumbrado Aire de Cerveza, siempre un entrevistado de lujo. Pero hoy en el piso, hoy tenemos gente en el piso, La verdad que se extrañaba. ¿Hace cuánto? Ya desde Hernán Testa que no viene nadie acá a acompañarnos, Así que hoy un lujo lo tenemos al señor Martín Conde de Cerveza Calpa, de cervecería, una cervecería de Lago Puelo, que, permitime aclarar esto antes de que nada, antes de empezar, viste que están los Juegos Olímpicos y todo eso. Bueno, acá tenemos el campeón de las Olimpiadas Olímpicas de cocción de cerveza, y ahora él nos va a contar por qué, pero no, es tremendo este hombre, este tipo es un deportista. Yo habría que llamar a Visa, a alguna de las grandes sponsors que sponsorean a la AFA y todo, para que los sponsoren a este muchacho, campeón de las Olimpiadas de elaboración de cerveza artesanal. ¿Cómo estás, Martín?
Hola, ¿cómo te va, Diego? ¿Todo bien? ¿Vos?
Bien, bien, acá andábamos. Un poquito de humor en esta mañana,
sí,
en esta
sí,
tarde,
estamos,
en esta
estamos
noche.
Olimpiadas.
Sí, porque si nos estás escuchando hoy jueves, nos estás escuchando de 23 a 00 horas, y si nos estás escuchando día viernes, de 17 a 18. Así que, nada, a disfrutar de este programa. Martín, bienvenido, muchas gracias por estar acá en el piso con nosotros.
No, muchas gracias a vos, Diego, a la gente acá de Radio Nacional que promueven lo que es la cultura cervecera, de la cual yo como un embajador, ¿no?, de la comarca.
Un divulgador. Un colega más que cuenta un poquito qué es lo que hacemos. Qué es lo que hacemos en nuestras cuevas, en nuestras cocinas, en donde capaz que la gente pasa, intenta pispear algo y por alguna mirilla de alguna puerta ve que hay mucho humo. ¿Qué está sucediendo acá? O sentí el aroma que está saliendo por esa salida de ventilación. Básicamente es eso, destapar un poco la olla y conocernos, salir al mundo de todos los oyentes para que nos puedan conocer.
Está buenísimo, la verdad que está buenísimo.
Martín, bien, bueno, estás acá, aquí en Lago Puelo, ya desde hace cuánto.
Decime.
¿Desde hace cuánto arrancaste?
Y hacer birra arranqué hace 4 o 5 años, acá en Lago Puelo hace 3 aproximadamente.
¿Cómo arrancó tu inquietud de hacer cerveza? ¿Cómo es ese momento en el que dijiste, voy a probar a hacer cerveza, o ya no me cabe lo que estoy tomando, quiero probar a hacer algo yo?
Mirá, eso comenzó hace 10, 11 años.
Ajá, tiene un comienzo antes.
Un comienzo lejano, bastante lejano, al venir de mochilero, como tanta gente que nos visita y que sí, se fue instalando alrededor de la comarca, y probar desde cervezas artesanales hasta caseras y decir, yo no puedo creer que esto se realiza en cada hogar, en cada lugar, que fue antes del reconocido boom, digamos, sí, de la explosión, sí, sí, de todas, sí, las, sí, cervecerías. Y me pareció excepcional, ni hablar de ir por la ruta y ver los lupulares y decir, no, esto es perfecto. O sea, el agua, el lúpulo y estas cosas que son deliciosas. Que
quiero tener todo el derecho de tomar esto todos los días.
Claro, claro, y fue por ahí. Después, bueno, volví a Buenos Aires y uno cae en el ritmo, en el minutero porteño.
Sí,
y también era más pibe, yo tengo 32 años, hace 10 años tenía 22, estaba en la pavada absoluta. Hay gente que no, pero bueno, en mi caso estaba bastante en la pavada.
Disfrutando de la vida. Años sabáticos.
Que no reniego, la verdad, por todo el camino recorrido. Pero bueno, como llegué al tiempo, me puse a juntar envases de una reconocida marca industrial que empieza con P, que no vamos a nombrarla.
Déjalo, sí.
Que vivía con mis viejos en ese momento. Sí, me decían, sacás esas porquerías, todas esas botellas del ropero.
Me estás criando ratas.
Sí, así que les agradezco por haber fumado eso, que estuvieron años y en ese momento no se me compró una olla de aluminio de 50 litros. Y se fue pausando. Y después metí un viaje acá en invierno. Yo cada vez fui viniendo más seguido. Hasta, no sé, no pasaban 2 años sin que venga. Empecé a recorrer todas las estaciones, ya proyectando una vida acá. Y en uno de esos viajes volví y me encontré con un amigo, Elías, de Cerveza Mambo, que fue el primer emprendimiento que tuvimos allá en Buenos Aires, que sigue siendo una guerra melliza de Calpa, es Mambo, que está allá en Buenos Aires.
Mirá, ¿en qué parte de Buenos Aires?
En zona sur, donde el barrio se subleva, allá por Lanús, por Herli.
Mirá.
Él sigue bajo el mismo nombre, una guerra muy, la verdad que muy rica, muy lograda. Y bueno, nos juntamos y dijimos, bueno, loco, tenemos que hacer algo. Él venía con ganas también. Y bueno, empezamos a comprar hasta tener tres ollas. Y unos amigos de Villa Porredón, también gracias que nos enseñaron, Seba Mono, El Gordo, cayeron desde Villa Porredón.
Uno aprende escuchando, tratando de que se le caiga la migaja a alguno de los que saben para tirarle un centro, hermano.
Que no, en ese momento no tenés paladar, no, claro, tenés idea de todo, no, lo que se avecina.
No, nada.
Tenés esa idea bastante inocente y ingenua, claro, de lo que es hacer cerveza. Pero bueno, estos locos cayeron con equipo, con compra de insumo y terminamos haciendo unas cosas desastrosas, que la primera cocción supervisada por ellos estuvo buenísima. Pero después terminamos, nada, bidones dispenser, globo, usábamos, no teníamos canilla en esas ollas gigantes, los quemadores eran de calefones, de termotanque, sacábamos, salía negro el fuego. Viste que uno al ir aprendiendo se convierte en ferretero, en electricista, en gasista,
plomero, todo.
Y bueno, fuimos aprendiendo, teníamos una, no teníamos falso fondo porque no había canilla, claro, usábamos una especie de serpiente de bronce, cobre, sí, no me acuerdo, sí, sí, que era toda tajeada, que le hicimos mil agujeros con una sierrita y no teníamos bombas, chupábamos con la boca al vacío, un desastre. Así que genial, muchas gracias a todos los familiares y amigos que compraron esas botellas, tenía un 30% de levadura, que claro, ibas al baño automáticamente,
sí,
y se la jugaron por nosotros para seguir apostando con este proyecto, y a la primera le habíamos puesto la supersónica, que era una birra más densa que un agujero negro, te imaginate. Era
genial.
Podía tener alcohol y cuerpo al mismo tiempo, claro, concentradísimo. Así que imagínate, claro, lo que era. Así que bueno, esos fueron los comienzos, hasta que allá fuimos progresando y pudiendo invertir como trabajo de hormiga.
Pero ¿quién te quita ese glorioso momento en donde pusiste a fermentar tu primer birra, vaya a saber en qué tipo de depósito, y cuando pasó determinado tiempo vos sacaste para probar? Y eso tenía algo parecido a gusto a birra.
No, tengo la foto grabada en mi memoria todavía. La verdad que lo tengo todavía.
Una memoria, emoción tremenda.
Era un kit que teníamos sacado, no sé, 30 litros y salieron 10. Imagínate lo que era,
claro,
la birra. La densidad que tenía. Pero no, muy contento. Ni hablar de no sacarle el ojo al fermentador bidón de dispenser 24 horas. Que
mira,
estaba en la casa de mi amigo,
lugar
a verlo.
¿Burbujea? No burbujea. ¿Burbujea? No burbujea. ¿Burbuje? No burbuje.
No,
y así.
No, aparte con 50 grados hacia ahí adentro, me parecía una pizzería, no sabes lo que era.
Olvídate.
Así que bueno, así fueron los comienzos, que no reniego, porque la experiencia es, nada, viste, cuando te van pasando todas, después sí, te siguen pasando cosas.
Sí.
Y seguís aprendiendo, pero yo creo que eso es fundamental, viste. Siempre está bueno arrancar con un buen equipo, con ciertas condiciones, recomiendo hacer un curso y etcétera.
Pequeña pausa, pequeño corte musical, y en este caso nos vamos a escuchar a Herbie Hancock en este tema llamado Chameleon. Que lo disfruten. We'll be right back.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza. Programa conducido por Diego Bondarzuk.
Continuamos con nuestra entrevista con el señor Martín Conde de Cerveza Calpa. En esos comienzos, no es como ahora que vos vas a algún beer shop de estos en donde vos decís, me llevo un kit para IPA, me llevo un kit para una Belgian Blonde, me llevo un kit para una Golden, me llevo un kit para Stout. Y ya te viene todo preparadito así con la malta ya molidita, el sobrecito de levadura. Nada que ver, eso no, hermano, andar un rejunte de cosas 10 años atrás, ¿o no?
Sí, sí, sí. Había yo, fuimos adquiriendo kit y todo eso, pero también era bueno, es lo que hay, está sí. Esto. Después conseguimos un local de insumos allá por Avellaneda que se llama Norfolk, son también unos pioneros que ya tienen bastante tiempo haciendo birra, por ahí conocí a Sergio Mazón, un loco que hoy en día me sigue dando de onda algunos detalles y cosas bueno. Para que pueda resolver ciertas inquietudes, digamos. Uh-huh. Y nos dieron una mano, bueno, fueron las primeras recetas de las cuales uno ahí empieza a jugar un poco. Igual, nosotros cuando arrancamos, sin saberlo, estábamos efectuando como una especie de método científico que esa birra tenía que ser una Golden, que nunca lo fue, y la hicimos 14 veces, por más que teníamos ganas de probar otra cosa, 14 veces hasta decir, es como dicta el BJCP, que para el que no pertenezca a este rubro, esté curiosando en el programa de radio porque lo disfruta, es como una especie de biblia de guía para los cerveceros. Claro, en cuanto a la descripción de los estilos, los aromas y a lo que uno tiene que llegar. Y hasta que no lo logramos, no paramos. Y nada, así comenzó como una especie de escuela a la que dije, bueno, una roja, una rubia, una negra, una lupulada. Bien. Y con eso seguí un tiempo, digamos. Sí. La verdad que soy bastante... tengo una preferencia por ese tipo de aprendizaje, digamos, de perfeccionamiento.
Sí, sí, sí.
Después, bueno, uno empieza a jugar más con otra cosa, pero al comienzo...
Es que la prueba y el error es la que te va marcando cosas. Ir documentando, ¿no?
Exacto, ir escribiendo todo en un cuaderno, que eso también fue un aprendizaje. De repente, todo en el aire, empezar a usar un cuaderno. Incluso hasta mordíamos los lúpulos, las maltas, todo, porque después...
Después te enteraste que podías poner un granito de pellet adentro de una tacita de té y podías...
Sí, exacto.
Y mordía,
sí, obvio, era un asco, imagínate comer eso más amargo al segundo, ni lo sentía.
Vos sabés que a mí me pasaba al principio que decía, uy, ¿cómo hago? Si me dicen que tengo, no sé, Night, Cascade, Victoria, Willamette... Ay, viste que al principio tenés... A vos te daba todo lo mismo, decís, vos agarrabas, te los acercabas, se notaba, sí, capaz que una pequeña diferencia, sí. Pero, che, y el amargor, y vos, yo me acuerdo porque lo hice, comí pellet, qué asqueroso.
No, un asco.
Y después apareció gente que sabía, me dice, che, vos sabías que agarrás una tacita, ponés agua hirviendo, y tirás el pellet adentro, y vas a sentir el aroma, y si lo probás un poquito también te va a dar un perfil del amargo, qué cosa loca.
Si no, fuimos pasando por eso, pero también... Digamos, son cosas que pasar, sobre todo en las maltas y todo, de repetir ciertos estilos, que quiero hacer hincapié en eso. Porque después, nada, si todos los días es algo diferente, no puedes comprender dónde está el error o dónde le estás cerrando.
Claro.
Como también si empezás con 10 tipos de malta, ¿viste? Y que no sabes ni de dónde viene eso. Claro. Bueno, es como la cocina hogareña, ¿viste?
Sí, sí,
yo
sí,
creo
sí.
Que una persona va a ser mejor cervecero si sabe cocinar en su casa, digamos. Si sabe distinguir los aromas, los sabores,
sí, sí, sí,
y pasa por todo ese aprendizaje.
Sí, porque le puse vainas de vainilla de Bangladesh y le puse... ¿Y qué te aporta?
Y lo no sentí, sé. Y no sé si no es sé. Eso o tal cosa.
No sé, me dijeron.
Y que además, al comienzo hay contaminaciones, hay astringencia, sí. Hay un montón de cosas. Sí, y vos decís, bueno, fue la chaucha, fue el agua, fue la levadura, fue la temperatura. La miré mucho, la ojé, un quilombo.
Sí, eso me pasa por hablar que iba a ser ese estilo, entonces la gente me está hablando mal de ese estilo y le tendría que haber puesto una cintita roja a la olla.
Sí, sí, sí. Pero bueno, así comenzamos, haciendo un par de estilos y repitiéndolos, que incluso a través de estos años, en lo que fue el comienzo, lo comprenderán los emprendedores, que uno muchas veces tira al centro, ataja, cobra penal, hace todo al mismo tiempo,
sí,
sobre
sí,
todo
sí.
Cuando arrancás.
Sí.
Entonces, fue abocado, digamos, este proyecto a repetir pocos estilos, digamos, porque no puedes jugar mucho, porque sale algo mal y está siempre a contratiempo.
Sí.
Así que ya hace un tiempo que empezamos a elaborar y a perfeccionar, como a desarrollar otros estilos, a jugar un poco más, que la idea de esto, de hacer cerveza, y lo que aspiramos con Calpa es... Nada, hay un montón de proyectos. O sea, para los que no lo saben, estamos ubicados en una chacra, acá en la comarca. Es una chacra que tuvo bastante tiempo abandonada, que tiene muchos árboles frutales, tiene fruta fina ahí entre los retamales.
Antes se elaboraban alfajores en tu fábrica.
Sí, se hacían alfajores.
Sí, sí, sí.
Y bueno, quedó todo eso ahí dejado, que lo estamos remontando. Incluso, nada, este año hicimos pruebas de cultivo de, no sé, de verduras hasta plantación de frutillas, todo, porque la idea, te estoy hablando de un mediano a largo plazo, porque el que mucho abarca poco aprieta. Y la idea futuro sería empezar a jugar un poco con todos...
los frutales que tenés alrededor.
Claro, con todos los frutales que tenemos alrededor, con la fermentación espontánea de las lambic, con la adición de fruta, con los blend,
sí.
Y toda esa historia, y manejar también el lo que es el cultivo orgánico, digamos, de esos elementos.
Sí.
No te digo tener una plantación de lúpulos, pero sí tener unos lúpulos, nuestro pequeño stock de lúpulos para dry hopping... probar de plantar trigo, cebada, aunque sea determinados estilos.
Tu lupulito que... para tener tu wet hop a la época, al momento de que esté.
Exacto, y lograr determinados estilos que tengan un poco del entorno de nuestra comarca, ¿no? Que la onda es reflejar también lo que pasa acá.
Un lugar, una historia, una frecuencia.
Durante todo el año, en más de 350 puestos donde los artesanos de distintos rubros reciben a miles de turistas y lugareños. En las chacras, donde se cultiva el lúpulo que luego dará color y sabor a la cerveza. Entreverándose en las rosas mosquetas y cerezos, en las alturas de los cerros, en los glaciares, donde nace el agua pura y cristalina. Siempre presente en los bosques de cipreses, coigües y maitenes. A toda hora. Desde el 27 de octubre de 1981, se escucha Radio Nacional El Bolsón en 1160 kHz AM desde la comarca andina del Paralelo 42.
Estamos donde queremos estar. Si pensás en radio, pensá en Nacional.